¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Se cumplen 30 años de la vuelta a la democracia en Chile. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el periodista, escritor y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal.
Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jería y Sebastián Piñera Echenique, que han alternado el poder desde el año 2006. Esta es la lista de presidentes que ha tenido Chile desde la vuelta a la democracia, de la que este 11 de marzo se cumplen 30 años. El reto que le propongo al periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal es intentar sintetizar tanta historia en solo 10 minutos. ¿Puedes mencionar, Pablo, cómo era la democracia previo a la dictadura de Pinochet? ¿Qué evolución ha tenido respecto a la nueva democracia, entre comillas, hasta llegar a este no son 30 pesos, son 30 años de estos días que derivó en las actuales movilizaciones? Pablo, bienvenido a Radio Sputnik.
Gracias, Javier. Un gran saludo a los auditores de Radio Sputnik. Difícil tarea la que me dejas, pero trataré lo posible de sintetizar diciendo primero que la democracia antes del golpe cívico-militar del año 1973 era una democracia reconocida en el conjunto del continente como una democracia modélica, ¿no? Un referente para el resto de Latinoamérica, una democracia que se mantuvo a lo menos durante 50 años, si consideramos la constitución del año 25, que fue un hito del punto de vista constitucional y que generó sucesivos gobiernos transformadores del país, del sistema económico, social y político. El Frente Popular, una serie de gobiernos de derecha también, que finalmente desembocaron en un gobierno de la democracia cristiana, de Eduardo Frei Montalva, del año 64 hasta el 70, y del año 70 elegido el primer presidente socialista de Chile, Salvador Allende Gossen, quien solo duró 1000 días en el gobierno producto de los ataques sistemáticos de la derecha chilena, la oligarquía chilena, en concomitancia y en complicidad, como ha sido comprobado ampliamente por los servicios de inteligencia norteamericanos, por el gobierno estadounidense, principalmente Richard Nixon, que generó el golpe de Estado del año 73. Era una democracia con altibajos, una democracia con debilidades, pero indudablemente donde el juego democrático era el tipo de democracia representativa, alternancia en el poder, transformaciones por parte de algún gobierno, reformas más estructurales por otra, y finalmente elementos más centrales con Salvador Allende, como fue la nacionalización del cobre y el cambiar un tanto el régimen productivo que tenía el país y empoderando de mejor forma a una ciudadanía que hasta ese momento tenía poca participación. La molestia principal de la derecha, la ultraderecha y los militares era que se salía del camino trazado por Washington tras la Segunda Guerra Mundial, que era aglutinar a todos los países latinoamericanos. Y esa salida del guión, acercándose a Cuba, acercándose a la ex Unión Soviética, acercándose a países socialistas, sin duda generó el resquemor, el rechazo de Estados Unidos, que desencadenó finalmente un cruento golpe militar con miles de muertos, miles de desaparecidos y 17 años de una dictadura que cambió radicalmente la estructura política, económica, social y cultural del país. Se le llamaron años oscuros. No hubo democracia, no hubo parlamento, no hubo medios de comunicación alternativos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenidos desaparecidos y un régimen que en definitiva mereció la condena de gran parte del mundo y que desencadenó finalmente que se tuviera una salida del punto de vista institucional bajo el marco legal de lo que la propia dictadura creó, que fue la constitución del año 80, que aún hoy nos rige en Chile. Fue una dictadura, insisto, muy cruenta, muy violenta, muy salvaje, que obedeció indudablemente a las directrices de Estados Unidos en función que recibió el apoyo irrestricto de Estados Unidos y de los países de las democracias occidentales que vieron en Pinochet una figura combativa de lucha contra el marxismo, como solía decirse en aquel entonces. Pero finalmente es un modelo que caduca, es un modelo que ya viene con agotamiento y que genera finalmente que en el año 90 asuma un gobierno democrático, que tú lo mencionabas, Patricio Aylwin Azócar, que va a ser el primer presidente democrático tras la dictadura, un presidente demócrata cristiano, cuya frase más célebre es hacer justicia en la medida de lo posible, mostrando con ello las limitaciones de una democracia que vivía bajo el marco de presión de un Pinochet que seguía manteniendo la comandancia en jefe y que incluso después va a ser senador vitalicio, un Pinochet que no va a ser sometido a procesos judiciales sino hasta el año 1998, cuando en una operación que se realiza en Londres, en Inglaterra, es detenido bajo una orden de Baltasar Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional de España. Por tanto, se genera un proceso de entrada a la democracia ya con limitaciones. Nosotros hablamos de una democracia restringida, una democracia tutelada, que va a seguir siendo así con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva, presidente demócrata cristiano, va a ser así con Ricardo Lagos Escobar, que va a ser un presidente que del campo de la supuesta izquierda en Chile va a generar un acercamiento muy estrecho con los empresarios chilenos, de tal forma que es considerado el presidente más amigable con el empresariado y los grupos económicos de la derecha. Posteriormente, el gobierno de Michelle Bachelet, en la primera administración, Sebastián Piñera, primera administración, Michelle Bachelet, segunda administración, y actualmente Sebastián Piñera en su segunda administración también. Estamos hablando de 30 años, 30 años de una democracia que en esencia ha mantenido la misma estructura política, la misma estructura económica, la misma estructura de inequidad, la misma estructura de brecha social, cultural, económica, absoluta en el país, que genera, por ejemplo, que el 1% de la población más rica se lleve el 30% de toda la riqueza del país y gran parte de la población se lleve apenas el 2% del PIB. Esa brecha, brecha económica, se amplía a lo educacional. Un ejemplo, solo el 23% de los estudiantes que este año accedieron a las universidades tradicionales provienen de colegios públicos. Estamos hablando, por tanto, que el 77% de los estudiantes que ingresan a la universidad son de los colegios pagados, privados, de la élite de Chile. Y esa brecha se amplía en el tema salarial. Chile tiene un salario mínimo que no supera los $370, con un sistema de pensiones absolutamente ineficiente, indigno e injusto para gran parte de los que se jubilan, y sin embargo los militares y carabineros, que es la fuerza policial, mantienen un sistema previsional que es 5, 6 y hasta 9 veces superior al resto de los chilenos. Un sistema sanitario público y privado donde quien tiene dinero tiene la posibilidad de operarse y poder sanarse de heridas, de enfermedades y posibilidades de sobrevivir. Y el que no lo tiene está supeditado casi a la caridad pública. Un sistema educacional, un sistema político restringido, un sistema participativo escaso, donde ya la población, después de estos 30 años, sobre todo a partir de octubre del año 2019, ha dicho basta, que no soporta esta indignidad, que no está dispuesto a seguir bajo este marco político, social y económico, y que requiere cambios estructurales, no de maquillaje. Y ahí hay una diferencia fundamental con las administraciones de gobierno que se han dedicado más bien a administrar el país, a maquillarlo, a darle una pequeña pintura para embellecer esta democracia tutelada aún, a pesar que ha tenido profundización de las instituciones para hacerla más democrática, sigue siendo una democracia muy débil, sujeta al poder económico, a los poderes fácticos del empresariado, de los grupos económicos, etcétera, etcétera. Por eso aquella frase de no son 30 pesos dando cuenta del alza en el transporte, sino que son 30 años, expresa a cabalidad que son 30 años de inequidad, de brecha social, de ensanchamiento de esta brecha, sin posibilidad de avizorar un futuro más promisorio para gran parte de la población chilena. Y es esa democracia la que durante estos 30 años ha sostenido un modelo que ha favorecido más bien a los grupos económicos, empresariales, contando en ello incluso al actual presidente, que representa una fortuna estimada en $3,000 millones, que se ha enriquecido no solo él, sino que el conjunto de la casta política y empresarial chilena.
Pablo, por ahí los chilenos en su momento esperaban algo más de Michelle Bachelet.
Hay una suerte también de decepción con aquellos gobiernos supuestamente de izquierda que tuvo el país. Y digo decepción porque indudablemente los nombres de Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria representaban la esperanza de poder profundizar la participación política, profundizar las reformas estructurales que le pedía el país, que le pedía en educación, en pensiones, reforma a las Fuerzas Armadas, profundizar el respeto a los derechos humanos. Y sin embargo, estos dos gobiernos, las dos administraciones de Michelle Bachelet, actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Ricardo Lagos Escobar, simplemente profundizaron el modelo de inequidad. Hicieron apenas un maquillaje que no sirvió para darle, como decían ellos, un rostro social a este capitalismo considerado uno de los más salvajes, uno de los más siniestros del punto de vista de la inequidad y de la brecha que genera entre los que más tienen y los que no poseen. Estamos hablando de un modelo económico que en Chile sirvió de campo de experimentación para el conjunto de América Latina. En Chile, el año 1979, se da la reforma de pensiones, la reforma sanitaria y la reforma educacional. Cuando América Latina aún transitaba en dictaduras militares, esta América Latina representada en Chile con Pinochet bajo el gobierno y una dictadura cívico-militar donde gran parte de los actuales políticos de la derecha y ultraderecha chilena fueron parte de esa dictadura, lo que generaron fue un experimento social, político y económico que generó un sistema de salud privado, un sistema de educación privada que significó la incorporación al marco educacional de decenas de universidades, colegios, institutos técnicos privados que enriquecieron aún más a estos verdaderos sostenedores de la educación. No es casual que se exija la reforma constitucional, pero un cambio estructural, porque la constitución actual lo único que otorga es la posibilidad de tener un Estado subsidiario, es decir, que aquello que no intervenga el Estado, que no pueda intervenir los privados, sea el Estado quien intervenga. Por ello, esta capacidad de ampliación a la iniciativa privada, pero siempre bajo el apoyo estatal. Se da entonces que los empresarios y los millonarios en Chile se han enriquecido más al alero de lo que nosotros denominamos la teta del Estado. Es decir, un pensamiento y una ideología neoliberal, pero bajo la protección del Estado. Y esa nomenclatura, ese marco, esa forma de actuar fue absolutamente catalizado también por los gobiernos de Michelle Bachelet Jeria y de Ricardo Lagos Escobar, lo que generó sin duda una enorme decepción respecto a ese sector político del cual la ciudadanía hoy no tiene ninguna confianza como ninguno de los sectores políticos. Esta es una revuelta social donde los partidos políticos no tienen participación, donde los sindicatos y las organizaciones también están desprestigiadas y donde el Parlamento aún más. Es una revuelta eminentemente social porque la historia nos ha enseñado que la casta política, los presidentes que se supone eran progresistas y de izquierda, las organizaciones sociales que debían apoyar más bien las reivindicaciones sociales, simplemente se sumaron a transformar un país y a consolidar y a concretar un país absolutamente inequitativo.
Pablo, muchísimas gracias.
A ti, Javi, un gran abrazo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista, escritor y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal, quien analizó la conmemoración de los 30 años de la vuelta de la democracia en Chile.